Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. 24 de diciembre, oiga usted, ¿qué más podemos pedir? Prácticamente con la Navidad encima, nos da mucho gusto que nos salude aquí en Módulo de Servicio. Le recordamos que estamos totalmente en vivo este 24 de diciembre del 2024. Si usted está desayunando, que no creo, porque a esta hora anda uno todo con las prisas, todos andamos con las prisas, que qué vamos a comprar, a dónde vamos a ir, que si el pavo, que si el guajolote, que si el cócono, bueno, es que además el pavo tiene diferentes nombres en nuestro país, así que bueno, totol, le dicen allá en Veracruz, dicen totol, bueno, entre otras cosas, y bueno, seguramente estará usted en los preparativos de la cena de Navidad. Y si me escucha en la retransmisión, muchas gracias también a usted que está esta nochecita. Yo creo que no va a haber retransmisión y le voy a decir por qué. Les recuerdo que esta noche tendremos un programa muy hermoso de música navideña desde las 10 de la noche y hasta la 1 de la mañana aquí mismo en Radio Metrópoli para que lo escuche, pero si nos puede escuchar en el podcast a la hora y el día que usted guste, ahí podemos estar también con mucho gusto saludándole. Bueno, hoy aquí en Módulo de Servicio un tema muy actual y ahorita lo voy a decir porque lo saludamos a través del 38-13-15-15, 38-13-14-21, además el WhatsApp 33-11-55-19-62. ¿Sabe usted cuánta basura vamos a generar en estos días en nuestra ciudad, en nuestro hogar, en nuestro país? ¿Cuánta basura vamos a generar? Tan simple como de regalos, de envolturas, de lo que nos vamos a cenar, de los desperdicios y demás. Hoy de eso vamos a hablar. La cantidad de basura y desperdicios que vamos a generar en estos días. Traigo aquí conmigo dos especialistas en la materia. A mi buena amiga Natalia Osorio, por Amor a los Bosques. ¿Cómo estás, Natalia? Qué gusto saludarte nuevamente. Buenos días.
¿Cómo estás, Gregorio? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a todos los que nos escuchan.
Bueno, y él sí es Gregorio. Porque me dijo Gregorio. Y saluda a Goyo. ¿Cómo estás, mi querido Gregorio?
Ay,
Orozco. Perdón. ¿Cómo estás? Buenos días, Gregorio. No, ¿cómo te va? Me da gusto saludarte.
No te preocupes, Natalia. Muchas gracias, José Luis, por la invitación. Ya la tercera vez en tan poco tiempo.
Qué bueno, me da gusto.
Yo creo que algo has de haber visto en nosotros. Aquí estamos con todo gusto. Y pues para entrar al tema de lleno.
Oye, me llama mucho la atención la basura que vamos a generar en estos días simplemente con los regalos. O sea, una envoltura de regalo, lo que te puede costar una envoltura de regalo, y entonces vas a tirar el papel, vas a tirar el celofán, el moño y todo esto. Yo les pregunto, Natalia, Gregorio, ¿cuánta basura vamos a generar en estos días?
Mira, me puse a investigar y el dato está en Estados Unidos. Se cree que se generan al día, en Estados Unidos en promedio, 5 libras al día por ciudadano en Estados Unidos. Imagínate con los millones que son. En este tiempo de navideño aumenta a 6.25 libras en Estados Unidos. Así es. Y en México, supuestamente, nosotros en promedio tiramos 1 kilo 13 gramos o 1 kilogramo 13 gramos por día. Y en diciembre y enero nos aumenta un 30%.
Es decir, habitualmente al día tiramos cada uno de los mexicanos 1 kilo, vamos a redondear 1 kilo. Sí. ¿Cuánto vamos a tirar en Navidad, en las posadas, en Año Nuevo, todo esto?
300 gramos más en estos 2 meses, en promedio.
Estamos hablando que...
Enero, el dato está en enero, diciembre y enero.
Diciembre y enero, diciembre. 300 gramos más por de día. Lo acostumbrado, por día. Por día. ¿En qué nos viene a complicar las cosas, mi querida Natalia?
José Luis, encontré yo una nota del Sol de México que dice que del 18 al 22 de diciembre, solo en Guadalajara, se han recolectado 12.333 toneladas de residuos sólidos. Lo que pasa es que se hace una revoltura, José Luis y Goyo, los residuos no son separados en nuestro municipio, salvo algunos esfuerzos de los pepenadores y de algunas personas que trabajan en el servicio de recolección, pero la gran masa de residuos sólidos se va revuelta. Entonces, ese es el problema, que lo que podría ser vendido, como el cartón, el plástico, muchas veces se revuelve con residuos sanitarios, residuos de alimentos, de que pudieran ser compostables, y entonces eso se convierte en un problema.
Ahora, de lo que está comentando Goyo, de un kilo 300 en estos días de basura que generamos, además no es la basura común, es otro tipo de basura. ¿Qué basura vamos a encontrar en estos días?
Sí, como dice Natalia, de repente los datos numéricos no son claros. Estamos hablando de que la concentración de basura fuerte se da precisamente en los días del primero, del 25, por la cuestión del efecto de los regalos, del consumismo, ¿no? Yo soy mercadólogo. Yo creo que una de las profesiones más dañinas para el planeta somos los mercadólogos, porque hacemos que el ser humano compre lo que no necesita.
Sí.
Y entonces, en este proceso de consumismo en el que cae el ser humano en estas fechas, no solamente es lo que se compra, sino el embalaje. O sea, tú compras algunas galletas que vienen con su empaque en cada una, pero esto viene aparte embalado en un plástico. Y aparte, estos estas galletas que vienen a lo mejor de 3, de 4, vienen embaladas en un empaque de un Pilot. Y así, y es muchísimo, muchísimo plástico dañino, que realmente ni siquiera, o sea, sí lo consumimos, pero no lo usamos, porque esto es para que te llegue el producto a la tienda. Ajá. Y se va haciendo una cascada de plásticos tremenda. Entonces, todo este plástico, desafortunadamente, para que tú regales algo pequeñito, un regalo muy sencillo, generó una cantidad de plástico atrás de ello, y de combustibles y de montón de cosas para que tú hagas este pequeño obsequio, ¿no? O sea, qué padre, las fechas son muy interesantes para manifestar el amor por el otro, para tener esta cercanía con tus familiares, con la gente querida, pero sí debemos ser más conscientes en nuestro consumismo desaforado que tenemos actualmente.
¿Cuál sería la recomendación, Natalia? Porque el regalo va a llegar ahorita, que aquí abajo, y gracias a toda la gente que se ha acercado con nosotros, que nos ha dado algún regalito, pero... Por ejemplo, el otro día nos trajeron ponchecito, muy sabroso. La señora Rubalcaba nos dio ponche a todos, qué rico, nos lo tomamos aquí, pero venía en un vasito de unicel. ¿Qué pasa ahí?
Sí, pues la recomendación para los regalos que nosotros haríamos sería que los pudieran envolver en papel periódico o en cartón, en algún material que fuera más biodegradable y... En el tema de los desechables, pues les hacemos la invitación que acudan a las tiendas de desechables y opten por los que son de, por ejemplo, de fécula de maíz o de cartón, porque si seguimos optando por el unicel, pues eso va a ser un problema. Nos vamos a morir y el unicel va a seguir estando invadiendo. Pero ¿cuál es el problema realmente? Porque decimos, ya pasó el camión recolector y se lo llevó al basurero. Pero el problema es que ¿dónde es el basurero y a quién estamos contaminando? Porque las poblaciones que viven alrededor de los basureros, pues desde luego que están inconformes con la situación. Entonces, a mí me da mucho gusto que la gente sea emprendedora, pero sí tienen que hacer conciencia que si van a vender atole, que si van a vender tamales, lo que sea que vendan en esta o en otras temporadas, no sea en productos de plástico, mucho menos en el unicel.
¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo tarda el unicel en desbaratarse o el plástico, digámoslo así?
Pues se habla de que el unicel puede tardar 500 años en degradarse. Entonces sería 500 años contaminando este mundo. Se han encontrado microplásticos en pepinos de mar que están en los océanos de nuestro país. Y en el interior de estos pepinos de mar se han encontrado microplásticos. Quiere decir que hasta las profundidades marinas están llegando los residuos del plástico.
Entonces, siendo y aterrizando la idea... Para nuestros tamalitos de esta noche, para nuestras enchiladitas, para nuestro platillo de cena esta noche, no utilicemos platos de unicel.
Es exacto, es muy cultural, José Luis, que se den platos desechables, la gente ya está muy gastada y dice, el unicel es lo que me sale más barato, uh-huh. no voy a invertir en platos de cartón que están uh-huh. a más del doble, entonces optan por el unicel. Cuando yo les he dicho, hay que llevar cada quien nuestra taza, nuestro plato, eso se les hace como vergonzoso, como bochornoso. Ay, ¿cómo crees, Natalia? Pero realmente sería una opción, una alternativa, que cada uno llegara a la posada con nuestro propio plato, y si no se puede lavar ahí donde fue la cena de Nochebuena, uh-huh. pues me lo llevo a mi casa sucio y en mi casa lo lavo.
Un plato de vidrio, digámoslo así.
Sí, o de plástico reutilizable.
Reutilizable. Digamos. Y un vaso similar, también un vaso de estas condiciones.
Una taza.
Lo vamos a hacer esta noche, ¿qué le parece? No vamos a utilizar unicel, me parece que es una idea interesante la que nos da Goyo y Natalia, no utilizar unicel en estos momentos, y sí, todos tenemos platos de vidrio en la casa, sí, por favor, entonces, lavarlo a lo mejor causa menos daño al medio ambiente que utilizar platos de unicel. Y ahorita lo que comentabas, Goyo, sobre el asunto de las galletas, sí, ciertamente uno consume galletas, la galleta viene en un empaque grande para poderlo transportar, ¿no? Entonces llega a la tienda de autoservicio, entonces lo desempacan y te lo dan en una caja de cartón. Pero adentro las galletas traen un papel, como dices tú, para resguardarlas. Rompes ya la caja de cartón, rompes el papel para sacar la galleta. ¿Dónde tiramos todo eso o qué hacemos con esto que nos sobra?
Bueno, es que, José Luis, ya el mundo ya no está para guardar basura. Uh-huh. Definitivamente hay una campaña en los años 70 en donde decía que pongas la basura en su lugar.
Ah, sí.
Ajá. Y eso provocó que la gente pues dijera, pues no importa, consumo más, compro más, de todas maneras, con el hecho de tirarla en el bote, que debe de ser. Luego viene lo de la separación de basura y todo lo demás, y ya creemos que con eso solucionamos el problema. Llega el camión mágico de la basura y de uh-huh. lo desaparece de nuestro entorno, pero va y contamina otro entorno.
Ajá.
Y ese entorno donde llega ese plástico ya no aguanta. Ya ahorita los tiraderos de basura que tenemos aquí a nivel municipal, uh-huh. los que tenemos en todo el mundo, están saturados. Entonces ya no hay espacio para el plástico. ¿Cuál es la solución que tenemos que preocuparnos y ocuparnos ahorita? La mejor basura no es la que se reusa, la que se recicla. No, la mejor basura es la que no se hace. La que no se
produce. Claro.
Y el ejemplo que te estoy poniendo, algo muy parecido a lo que decía Natalia, uh-huh. lo que yo hago cuando hago deporte, yo cuando voy a correr al bosque, cuando voy al gimnasio, cuando voy a cualquier actividad física, me llevo un bote de aluminio que tengo, uh-huh. que tengo con él más de 7 años. ¿Sabes cuántas veces lo he rellenado? ¿Sabes cuántos miles de botes de PET de plástico he dejado de utilizar? O sea, ¿sabes cuántos miles de botes no han sido basura por mi pequeña acción de llevar mi bote y reutilizar mi bote de aluminio? O sea, esto es lo que si sabemos todos los mexicanos, si lo hacemos a nivel mundial, ajá. son millones y millones y millones de botes de plástico que no se van a producir como basura. Uh-huh. Esa es la solución. La solución que tenemos que tener ahorita es en la actividad que cada quien desempeña, y más cuando tenemos una actividad repetitiva como hacer ejercicio y que generamos al mes cantidades enormes de plástico, ajá. es no generar ni una sola botella más.
Ni una sola botella más de plástico.
Con una acción tan sencilla como llevarte tu bote de aluminio, de vidrio, de lo que sea, ajá. que lavas y reutilizas, uh-huh. cada vez que haces eso, estás quitándole una botella de basura al planeta. Si esto lo multiplicas por 10 años o 20 años que estamos haciendo ejercicio, ¿cuántos miles de botes evité que se fueran a los tiraderos y al mundo? Si esto lo hicieran muchas gentes a nuestro alrededor, serían cantidades inmensas de plástico que ni siquiera se producen como basura.
También aterrizando esta idea, entonces yo me meto a una tienda de conveniencia, tengo sed, voy a comprar mi refresco, lo vacío a este vaso de aluminio que tú puedes considerar.
Tenemos que tomar la molestia de cargar con nuestra botellita para todos lados. Acabo de ir ahorita ayer, fui a un lugar maravilloso, a Comala, uh-huh. Fui al museo que tiene ahí Rangel, uh-huh. y me encantó, por aquí saqué una foto, estaba un letrero que dice, te rellenamos tu bote por 4 pesos. O sea, tráete tu bote, vas al museo, tráete tu bote que lo dejas afuera, bueno, no lo puedes meter adentro del museo, pero bueno, traes tu bote de agua en un clima tan caliente como el de Colima, y ellos te lo rellenan por 4 pesos. O sea, ya no produjiste otra botella más, ¿sí me entiendes? No solamente hacer ejercicio, o sea, tenemos que tener la creatividad y la imaginación, sobre todo los jóvenes, que es a quien yo me dirijo, para que inventen soluciones, que lo que hagan no sea tanto enfocarnos al reciclaje y a la reutilización. Eso es bien padre, está muy chido, sí funciona.
Sí, sí, sí.
Más bien es a la no existencia de más plástico.
Es lo que es importante, es lo que nos está diciendo Goyo. Sí, porque de repente las campañas publicitarias de refrescos, de bebidas y todo este asunto dice, recicla esta botella, hazla aquí, ponla acá, y hasta te da cierta posición, ¿no? Y andas ahí debajo, la botella en el sobaco, aquí, porque bueno, pues quieres reciclar y demás. Pero a ver, ¿qué pasa, mi querida Natalia, con las botellas de agua? Las que vienen de plástico, las que compras en las tiendas de conveniencia. ¿Qué hacemos con esas botellas?
Sí, Goyo. Perdón, José Luis.
Ajá.
José Luis, en respuesta a lo que preguntabas del refresco. El refresco tiene un impacto ambiental muy muy severo, porque para producirlo se utilizó grandes cantidades de agua.
Sí.
Pero además, por el azúcar que tiene, y para producir el azúcar, se quemaron cañaverales, que tiene un impacto negativo, porque al quemar los cañaverales, pues la fauna se afecta y el ambiente se contamina. Entonces tiene muchísimos impactos ambientales. Pero ya si la gente dice, a ver, es Navidad y yo quiero tomar refresco y no me estén estresando
sí,
con esos temas, pues lo que les pediríamos sería que optaran por los envases retornables, que algunas refresqueras aún lo manejan. Entonces,
¿cuáles son las características de un envase retornable? ¿Cuál es?
Pagas importe en la tienda, pero cuando vas con tu envase vacío, que es retornable, lo llevas vacío a la tienda y te dan un refresco.
Para que les quede muy claro.
Más barato.
El garrafón de agua.
Ajá.
Es retornable.
Es retornable.
Ajá.
Por ejemplo, la cerveza. Se va a consumir demasiada cerveza estos días.
Uh-huh.
Algunas vienen en botella no retornable. Otros vienen en botes.
Bueno, ¿sí? No es que no queremos incitar al alcohol, decía una amiga. Si toma la persona, no le regales alcohol. Y si no toma, no le regales alcohol. Uh-huh. Pero bueno, no quiero incitar, pero se va a sonar chusco lo que voy a decir. Las caguamas son retornables, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues, ajá, nada más llévense su vaso o su taza para que no usen desechables. Porque luego, okay, la caguama es retornable, pero llevan el envase de unicel para vaciarse la caguama, y el envase de unicel no es retornable. Entonces, si van a tomar en caguama y les da pena tomarle directo a la caguama, pues entonces llévense una tacita de cerámica de su casa y se sirven. Digo, opciones hay muchas, lo que pasa,
claro,
es que les,
claro,
parecen chuscas, ¿no?
Sí, 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 sí. Tenemos que, y yo te preguntaba, las botellitas de plástico de agua.
Ah, esas son un grave problema. Goyo lo sabe porque él va al bosque de la primavera y se las encuentra y las junta. Pero si se separaran y se reciclaran, se puede hacer, por ejemplo, escobas de plástico a partir de esas botellas, que, bueno, es un impacto menor si se reciclan a que si van a dar al bosque de la primavera o a las playas de Jalisco. Es un impacto menor si se reciclan, si se separan, si hubiera un manejo integral de residuos, porque se pueden convertir en escobas de plástico, pero lo ideal, como dice Goyo, es que no se produzcan, que dejemos de comprarlas.
A ver, ¿y las latas de refresco, las latas de cerveza, qué hacemos con las latas, Goyo? ¿Qué pasa ahí en este caso?
Es otra opción que existe es la lata de aluminio. El aluminio es altamente reciclable.
¿Así lo están vendiendo las empresas ya, la lata, todas de aluminio?
El aluminio se recicla mucho más veces que el plástico. El plástico, cada que se recicla, se genera, llega un momento en el cual ya no se puede reciclar.
Okay.
Y el aluminio no, el aluminio lo pueden reciclar las veces que se quieran. Quiero aprovechar, José Luis, tu programa para lo siguiente.
Okay.
Tu programa lo monitorean los municipios. ¿Por qué? Por todo tu gran servicio que haces. Tú eres un reportero ejemplar que de repente está al servicio de la ciudadanía para detectar los baches, la falta de agua, cantidad de problemas que yo sé que te monitorean. Yo desde aquí, desde este micrófono, José Luis, aprovechando tu amistad y aprovechando la oportunidad,
claro,
de difusión, quiero lanzarle un reto a nuestro señor gobernador, a Lemus.
Ajá.
Le quiero lanzar un reto y ojalá que lo quiero hacer ahorita rápidamente antes de que concluya el programa. Yo sé que dura una hora.
Sí.
Será maravilloso. Yo sé, te conozco, Lemus, que te gusta que te hablen de tú. Te respeto como gobernador que eres, pero como te gusta que te hablen así directo y como amigo, así te lo digo. ¿Por qué, Lemus, a ti que te encanta romper el cuadro, que llegaste desde tu primer día y le cambiaste el sentido a la Avenida López Mateos y haces experimentos con la ciudadanía, para ver qué pasa, para ver qué sucede. ¿Por qué no haces como lo que nos diste de muestra, que desde tu primer día de acción en la gubernatura estás haciendo cosas saliéndote de lo tradicional? A mí me dio muchísimo gusto ver que por fin tenemos un gobernador que se atreve, que aunque lo critiquen y que aunque la gente lo señale y salga el experimento social que hiciste con López Mateos y con otras cosas que estás haciendo, o no salga, te atreviste a hacerlo y te atreves a la crítica. Ustedes saben que mi proyecto, los que me conocen, yo soy totalmente apolítico y arreligioso. Yo no voy por ningún partido político ni por ninguna religión. Pero yo quisiera que tú, Lemus, fueras el primer gobernador del cual nos sintiéramos orgullosos los tapatíos. Y lo que aquí te ofrezco es que tienes a un ecologista, y aquí me envía Natalia, yo sé que también estaré dispuesta, para que nosotros seamos la diferencia a nivel estatal y a nivel nacional. Que tengamos ecologistas que no estemos luchando en contra del gobierno. Que no haya un golpeteo entre ecologistas y gobernadores y reporteros. O sea, que existe un triángulo nocivo que solamente nos estamos golpeando unos a otros. Al contrario, entrar en un proyecto de sumar.
Entonces, ¿cuál, no pero ¿cuál sería entonces en sí la propuesta para el señor Lemus?
Mi propuesta es, yo soy mercadólogo, soy activista de hace muchísimos años, invierto muchísimo mi tiempo precisamente en el activismo, de forma totalmente gratuita y voluntaria. Soy máster de programación neurolingüística. Yo ya hice una prueba con el municipio de Tlajomulco y que le pregunto a su secretario Zamora, él me conoce. Yo estuve dando cursos precisamente en las secundarias, en las primarias, de civismo ecológico, precisamente dirigido a nuestros niños, a nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque es padrísimo ir y limpiar el bosque, como lo he hecho muchísimas veces. Está padrísimo sembrar arbolitos, está padrísimo hacer un montón de acciones precisamente para tratar de rescatar nuestro entorno, nuestro medio ambiente. Pero Lemus, te reto, vamos a meternos en la mente de nuestros chavos, en la mente de nuestros jóvenes, y yo te regalo 20 horas de mi tiempo. Yo soy máster de programación neurolingüística, me educó John Grinder, tengo experiencia de 25 años y ya lo hice en el municipio de Tlajomulco. Pregúntale precisamente a las personas con las que estuve yo ahí. Te las regalo. Te regalo 20 horas en el estado, a nivel de la secundaria que tú digas, para que veas el efecto y el poder que podemos tener para no solamente hacer acciones ecológicas, sino cambiarle el chip a nuestros jóvenes, que tengamos civismo ecológico, acompañar nuestras acciones precisamente con educación ecológica, civismo ecológico, para que nuestro estado sea ejemplo de lo que se puede hacer con nuestros jóvenes a nivel nacional.
A ver, pero entonces yo entendería que ya los chavos, los jóvenes, aquí hay uno de ellos, aquí, ahorita vamos a platicar con él, y que los niños incluso, pues ya traen ese chip, ¿no? O sea, es nada más simplemente encaminarlos hacia lo que tienen que ser. Creo yo que las nuevas generaciones ya traen un chip muy ecologista, ¿no? Animales, fauna, silvestre, vegetación, flora, todo esto, ¿no?
Definitivamente, y eso es lo que hay que aprovechar. Ajá. Lo que estoy aquí retando a nuestro señor gobernador es a que me tome la palabra para que me dé una cita, que me dé una entrevista para presentarle mi proyecto. Yo traigo muchísimas ideas, muchísimos conceptos para sumar junto con el gobierno acciones ecológicas que van a hacer un cambio radical en nuestro estado. O sea, que le pregunten a Miriam Tenorio, precisamente en Tlajomulco de Zúñiga, ella me hizo el favor de acompañarme cuando era voluntaria, igual que yo, a dar estos cursos a nivel de las secundarias, de las primarias, perdón, prepas y secundarias en Tlajomulco, para que vean el alcance que puede tener precisamente el civismo ecológico en los chavos. Okay. Ellos ya tienen el chip, hay que desarrollárselos, hay que fomentárselos. Hay cosas, Lemus, que se pueden lograr, como las que tú quieres lograr, que si uno solo lo quiere hacer es muy difícil, pero si lo hacemos en equipo, ahora sí que opinión pública, la prensa, el gobierno, universidades, ecologistas como nosotros, lo vamos a lograr. En vez de estarnos peleando, vamos a unirnos y vamos a hacer cosas positivas por Jalisco.
Correcto. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Estamos platicando con Natalia Osorio de el Grupo Por Amor a los Bosques y Gregorio Orozco. ¿Cómo se llama tu agrupación, Gregorio?
Mejorando tu entorno.
Mejorando tu entorno, exactamente. Y estamos hablando de la basura que se están generando y que se va a generar todos estos días de Navidad, de posadas, de Año Nuevo. ¿Usted ha pensado dónde va a tirar la basura? ¿La va a separar? ¿Va a utilizar platos? ¿Peltre, por ejemplo? ¿Te acuerdas cuando se utilizaba peltre con nuestras abuelitas? En fin, vamos en un corte y regresamos hoy aquí en Módulo de Servicio, en plena Día de la Navidad. Continuamos aquí en Módulo de Servicio, Natalia Osorio con nosotros, Por Amor a los Bosques, y Gregorio Orozco, que me reiteras el nombre de tu agrupación, ¿cómo se llama?
Mejorando tu Entorno.
Mejorando tu Entorno, y vaya que sí. Mejoran en todo, andan en el Bosque de la Primavera muy seguido, ¿no?
En Playas de Nayarit y ajá, en Cerro Viejo. Ese es mi entorno principalmente.
De acuerdo, muy bien. Bueno, en el caso de la basura que estamos generando en estos días, ¿qué pasa con los desperdicios? Con la comida, lo que se queda, el huesote de la pierna o del pavo, no sé. ¿Qué hay? Porque los desperdicios, y yo me acuerdo que hace muchos, muchos años, seguramente, me acuerdo yo en Veracruz, no sé si creo que también aquí en Guadalajara, antes iban por la basura y también iban por desperdicios. Uh-huh. Y decían, tiene desperdicios para los puercos. Claro, entonces uno sí tiraba, fíjate, qué increíble era. Eran otros tiempos, ¿no? Eran otros temas, más bien otras épocas, y ya separábamos la basura de los desperdicios. Yo me acuerdo a mi abuela, por ejemplo, que tenía un botecito con tortilla, con la sopa que se quedaba, con el arroz. Llegaba un señor con desperdicio para los puercos y los puerquitos se comían eso. Pero ahora ya no ocurre eso, Natalia.
Ay, José Luis, es que tocas temas muy, muy complejos. Realmente las ciudades no son sustentables. Por ejemplo, Guadalajara no es sustentable. Se empezó a prohibir la tenencia de animales en las zonas metropolitanas, en las áreas urbanas. Uh-huh. Y bueno, se empezaron a relegar las personas que se dedican a la crianza de cerdos, y ahora ya no están en la ciudad. Uh-huh. Pero entonces ahora los desperdicios se revuelven, es lo que estábamos comentando, que se revuelven. Yo creo que es responsabilidad de cada persona separar sus desperdicios, sus residuos, independientemente de lo que vayan a hacer las autoridades, porque hay gente, hay pepenadores que van y revisan nuestras bolsas de basura. Uh-huh. Y me parece un crimen que se les entregue revuelto toallas sanitarias con cartones. Uh-huh. Con plástico PET, con latas de aluminio, con pañales de bebé. Entonces, uh-huh, es una obligación separar los residuos. La parte del composteo que me preguntas, de los residuos orgánicos, los residuos de comida. Uh-huh. O sea, ¿qué hacemos con las cáscaras? ¿Qué hacemos con los huesos de pavo, de pescado, etcétera? Cada quien deberíamos de tener nuestro pequeño compostero en nuestras casas, que no es complicado. Con gusto les brindamos la asesoría. Síganos en el grupo Por Amor a los Bosques de Jalisco. Es un grupo de Facebook. La página no está funcionando, solamente el grupo. Entonces en Facebook le ponen grupos Por Amor a los Bosques de Jalisco. Yo personalmente les contesto los mensajes de Messenger, y los podemos asesorar para que implementen desde un pequeño compostero hasta un compostero más grande en sus casas.
¿Qué es un compostero?
Ah, un compostero o un biodigestor es un bote de basura, pero que en su interior contiene las características necesarias para que se produzca tierra nutritiva a partir de residuos de alimentos.
Ah, mira, interesante. Dice por acá Adriana de Tlaquepaque, saludos, los pepenadores también hacen el esfuerzo de abrir las bolsas de basura, sí, y dejarlas pegadas, dice, siempre generamos basura. Lo bueno sería ponerle en los contenedores y bolsas para que no se creen contaminación, pero todavía falta mucho para que la gente quiera, ¿no? Los pepenadores también.
Los pepenadores, nuestro respeto, sinceramente, porque nosotros los vemos así como relegados de la sociedad, pero en realidad están haciendo un esfuerzo titánico, claro, para ganarse el pan de cada día, pero están haciendo un manejo integral de residuos, separación de los residuos, que no lo estamos haciendo nosotros como ciudadanos, y hay que decirlo, que no lo está haciendo el gobierno, porque Guadalajara es, según entiendo, la segunda ciudad más grande de México. Uh-huh. Y debería de estar innovando, debe. Ok, no lo voy a hacer como crítica, sino como motivación a los alcaldes y alcaldesas, porque en Tlaquepaque también es mujer, y en Guadalajara. Uh-huh. debe ya de ponerse a la altura de otras urbes, de, por ejemplo, de urbes europeas, que hacen una separación de residuos y un manejo integral de residuos. No puede ser que se siga pagando a las empresas recolectoras de basura, que se les siga pagando por volumen que recogen. Entonces la empresa recolectora de basura, pues dice, a mí entréguenme mucha basura, porque si me van a pagar por volumen, pues a mí me conviene que se produzca mucha basura. Esa ya no puede ser la lógica.
Dice por acá Verónica Rubio, ningún envolver, yo tengo las mismas bolsas desde hace 8 años. Son tantos regalos que gastaría más en bolsas. Doy el regalito y pido la bolsita de regreso. Está bueno. A ver, Mar, feliz Navidad, madre, pero dame la bolsita, ¿no? Por favor.
Qué bien, qué bien.
Dice, la guardo bonito en un cajón y esperan ahí hasta el año siguiente. Lo mismo son con cumpleaños y Día del Padre y todas estas fechas. Saludos a los invitados. Es buena idea, ¿eh? No está descabellado lo que nos está comentando. Dice por acá, María Elena, con mucho cariño para ustedes, les llevé el ponche. Gracias por acordarte, Wicho, un abrazo grande. Dice María Elena Rubalcaba, así que nos llenó de ponche aquí cuando vino. Luego dice por acá, hola, que no llueva para que los dueños de perritos los metan a su cocina, recámara, etcétera, para que aguanten sus ladridos y que descansamos un día de ladridos. Bueno, yo creo que ella está en contra de los perritos que ladran. Pues que no truenen cohetes, eso sería una de las soluciones. Mi querido amigo Goyo, la basura que vamos a generar esta Navidad, este año nuevo y estos días de que además va a estar la familia en casa y demás, ¿qué hacemos con ella? ¿A dónde la depositamos? ¿Dónde la llevamos? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué le recomiendas a la señora que ahorita nos está escuchando?
Bueno, lo que te comentaba, José Luis, tenemos que hacer un cambio de paradigma total. No se trata de enfocarnos en qué hacer con la basura. Eso, para eso hay muchísimas acciones, separarlo, reciclarlo, reutilizarlo. Yo en mis obras de arte, tengo obras de arte que precisamente reciclo basura, reciclo cosas que me encuentro en el bosque y con eso hago obras de arte. O sea, está padrísimo reutilizar. Reciclar. Ajá. Pero vuelvo a lo mismo. Lo que tenemos que enfocarnos de aquí en adelante, estas nuevas generaciones, es a acabar con la producción de basura, la no existencia, por tener muchísima creatividad para ver de qué forma la evitamos.
A ver, ¿cómo lo logramos esto? Un papel de baño. El papel de baño viene en paquetotes grandotes. Ajá. De esos que vienen en paquetotes, de 50 rollos, no sé, 25 rollos. Y entonces tiras el paquete, el grandote, sacas un papel. Ya el papel que ya viene enrollado, también lo tiras. Y después de que lo usas, también lo tiras. O sea, ¿hay cómo hacerle, mi querido Goyo?
Te voy a poner un ejemplo más sencillo y muy impactante también. Todos los envases de leche.
Ajá,
los del Tetra Pak. Jugos. Todo ese tipo de envases, de salsas de tomate, etcétera. La gente, ¿qué hace? Es un volumen bastante grande, uno de litro. No digamos los más grandes. La gente los usa. ¿Y qué es lo que hace? Como está el bote, sin tapa y sin nada, los avienta a la basura, aunque sea separado, aunque sea bien acomodadito.
Es una revoltura.
Bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si es dañino, dice, súper dañino, pero bueno, ya lo tienes, ya se produce. No han inventado los chavos, no han inventado los nuevos ingenieros una opción que ya la van a inventar, yo creo, ya existen, pero todavía no la tenemos. ¿Qué haces con el Tetra Pak? Ok, lo rompes de la parte de abajo, tiene unos como triangulitos, lo aplanas, le sacas todo el aire y le pones su taponcito otra vez. Entonces reduces volumen. Y si eso lo hacemos todos, a nivel de millones, ese es un efecto enorme en lo que le quitas el volumen a la basura que tiras. Y vuelvo a lo mismo, las botellas de plástico, que para mí es el principal problema que tiene la humanidad. La botella que tú quieras, del tamaño que tú quieras, cuando la dejas de usar, la exprimes, agarras el taponcito, la cierras, le sacas todo el aire, la cierras y haces un volumen mínimo de esa basura. La gente le tira la tapa, tira la tapa por un lado, que es un peligro que esté separada, y sobre todo en el mar, en los océanos, y tiras la botella por el otro con el volumen grandote que agarra, ¿no? Al rato se llena de arena, se llena de agua, o en el bosque se llena de... Y sigue siendo volúmenes y volúmenes y volúmenes. Si tú lo que haces, todo mundo lo que hacemos en nuestra casa, antes de tirar la basura, es exprimir la botella, sacarle todo el aire, y con la misma tapa que trae, para que no se desbalague, la cierras, le reduces millones de metros cúbicos de basura a los tiraderos de basura donde desgraciadamente van a dar esas basuras.
A ver, ahí está la recomendación, espero usted la haya entendido. Aplastar las botellas de plástico y aplastar los paquetes de Tetra Pak ¿Qué más podemos aplastar? ¿Qué otras cosas se te ocurre?
Y bien importante, el tapón. El tapón, no separarlo de su envase. Acuérdate. Okay,
que porque, si eso, en el envase.
Porque si lo aplastas, si lo dejas, se vuelve a inflar. Se le vuelve a meter aire, se le vuelve a meter.
Okay.
Lo aplastas y esos tapones son buenísimos porque cierran herméticamente. Y lo vuelves a poner. Y de esa manera, ese envase va a permanecer así, como al vacío, casi,
sí, sí, sí,
hasta que se deshaga, ¿no? Pero con un volumen mínimo.
Los botes de cerveza, por ejemplo.
También.
Aplastarlos.
Lo que hacen, ¿no? Los recicladores que los aplastan y los dejan así como una cosa mínima, ¿no? Uh-huh. En vez de tener el tamaño de la lata original. O sea, si hacemos ese pequeño esfuerzo todos, cada que consumimos algo, le bajamos volumen. La basura va a seguir existiendo, pero no va a ser ese volumen.
Natalia, ¿ha resultado el hecho de que los supers te den... no te den bolsa y que tú tengas que llevar tu bolsa de tela, digámoslo así?
Sí, ese es un esfuerzo que ya está rindiendo buenos indicadores. Uh-huh. En los súper ya no, bueno, hay algún súper que no voy a decir el nombre que sigue dando bolsas. Uh-huh. Y ahí no sé por qué no le han jalado las orejas a los dueños de esa cadena de supermercados, pero muchos supermercados ya dejaron de dar bolsas. Ahí la invitación es a que la gente se lleve sus propias bolsas de manta, porque las que te venden ahí, pues, es una tela muy corriente que se rompe muy, muy fácil. Uh-huh. El problema yo lo vería en las tiendas de abarrotes, que al haber pocos inspectores siguen dando bolsitas. Yo me impresiono en el día a día, porque ya cuando uno se convierte en una persona rarita como Goyo, y como yo, que somos ecofreaks, entonces yo me asombro de veras. A veces voy por tamales y es una bolsa para los de dulce, una bolsa para los de carne y otra bolsa para todos juntos. O sea, uh-huh, un basural. Sí, sí, sí. Entonces, yo invito a la ciudadanía a que se vuelvan también ecofreaks como nosotros, defensores de la naturaleza. Van por tamales, llévense su traste, que ahí se los pongan, que no les dé pena. Así nos vamos educando. Yo discrepo con lo que ustedes dicen. Yo soy maestra de preparatoria, adoro a mis estudiantes, pero no creo que sean defensores de la naturaleza como quisiéramos que fueran. De hecho, va a haber un cambio en el plan de estudios de la preparatoria UDG. Uh-huh. Y según tengo entendido, van a volver a incorporar la materia de ecología.
Ah, qué bien.
Eso es muy bueno. Uh-huh. Yo creo que la materia de ecología debería de estar presente en primaria, en secundaria, en prepa y en universidad.
Déjame, ahorita soy chistoso lo que dijo Natalia, de que la gente nos ve como Goyo, que somos personas raritas.
Ecofreaks.
Sí, yo lo que les invitaría, yo no soy una persona que de repente me escandalizo, yo sé que soy el principal daño, o sea, yo dejo en lo personal, y me causa mucho conflicto el plástico que uso, aunque no quiera, y aunque yo piense como esto, y me encantaría que todos nos saliéramos del cuadro, como te comentaba, y fuéramos personas raritas. Tenemos que serlo, porque si no somos personas que nos preocupamos por nuestro medio ambiente ya no nos va a aguantar. O sea, esto ya no es cosa de gente especial o de gente de moda o de que queremos ser protagonistas o ser visualizados, como a veces de repente me critica la gente. Uh-huh. Yo aquí lo que les quiero manifestar, uh-huh, es lo siguiente. Uh-huh. Natalia, como bien dijo, es una maestra. Ella vive de su profesión. Uh-huh. Yo soy mercadólogo, yo tengo otro tipo de oficio. Y yo estoy aquí por el amor que le tengo al medio ambiente, a la naturaleza y a las nuevas generaciones. Voluntariamente, yo le meto dinero a esto, le meto tiempo, lo más valioso que tienen los seres humanos, tiempo y el dinero que genero, que lo necesito igual que todos nosotros, pero por amor a lo que hago, por amor a los bosques, como es la sede de Natalia, lo hacemos voluntariamente. Y reitero, Pablo, Lemus, si me estás escuchando, te voy a regalar, no a ti, a la juventud de Jalisco, 20 horas de mi tiempo. Yo soy máster en programación neurolingüística, he dado cursos por toda la República Mexicana, a mí me educó John Grinder, te lo regalo para que tú decidas dónde damos estos cursos de civismo ambiental, que lo vean como prueba piloto, para que ustedes luego lo desarrollen. Yo no te estoy pidiendo nada, ni te estoy, es para dar un ejemplo de cómo los ecologistas podemos trabajar de la mano del gobierno para hacer cosas excepcionales. Si en Jalisco tenemos a un Canelo, si en Jalisco tenemos a un excelente corredor de autos que desgraciadamente ya está terminando su carrera, uh-huh, y tenemos excelentes artistas plásticos y tenemos de lo mejor, ¿por qué no podemos tener los mejores ecologistas que actuemos de la mano del gobierno para hacer cosas y cambios realmente en nuestra juventud tapatía y por nuestro medio ambiente?
Está con nosotros aquí Goyito Junior. ¿Cómo estás, mi querido Goyo? ¿Cómo te va? ¿Bien?
Hola, sí, estoy bien.
¿Cuántos años tienes?
18.
18 años, y además tiene voz de locutor, mi querido Goyo. Además, ¿qué opinas de todo esto que estamos comentando, que estamos hablando, mi querido Goyo?
Pues muy importante, verdaderamente, sí, digo, como juventud puedo hablar, y sí lo podemos observar en todos lados. Uh-huh. Estoy en una institución, en la universidad, y sí es muy importante lo que nos dicen, porque, por ejemplo, nos hacen un chequeo, una introspección cada cierto mes, cada semestre, y una de sus secciones es qué objetivo tienes con lo que estás haciendo hacia la ecología, hacia tu entorno. Uh-huh. Entonces, sí está muy presente este tema. Sin embargo, yo personalmente me di cuenta del impacto que tiene la ecología hasta que ayudé a mi papá a recoger basura, uh-huh, hasta que vi todos estos movimientos, pero realmente comprendí el impacto que eso tiene en nuestro día a día.
Fíjate, nos decía Natalia que ella se da cuenta que sus alumnos, que tienen una edad similar a la tuya, no están muy empapados en este rollo de la ecología. ¿Tú así lo notas?
Es que sí lo sabemos, todos lo sabemos. Nos lo dicen en todos lados, las empresas lo presumen. Uh-huh. Sabemos todas las empresas, por ejemplo, Apple, que hace poco empezó a dejar de dar cargadores porque mucho desperdicio en paquetes, de todo. Uh-huh. Hay empresas súper populares que lo presumen mucho, pero verdaderamente no lo entiendes tú, o sea, como que no visualizas eso que cambia en tu casa, en tu colonia, uh-huh, en donde vives. Entonces, esto, lo de las pláticas que menciona mi papá, sí es súper importante que verdaderamente nos empapen de esto, pero hasta que podamos nosotros hacer algo, o sea, que, uh-huh, que nos digan específicamente qué es lo que nosotros hacemos y cómo, claro, impacta. Uh-huh. Porque si nada más nos dicen qué hacer, pero no podemos verdaderamente ver, es muy complicado que lo comprendamos.
Qué interesante, ¿eh? Qué interesante lo que dice Goyo Junior. Díganles a los jóvenes por dónde le pican, qué camino seguir. Creo que eso es muy importante, como nos lo comenta él. Vamos a ir a un corte comercial y cerramos la charla hoy con Natalia Osorio, por Amor a los Bosques, y con Gregorio Orozco Goyo, con su agrupación Mejorando tu Entorno. Regresamos aquí a Módulo de Servicio, Radio Metrópoli. Ahorita venimos. Rápidamente aquí en Módulo de Servicio, de veras, qué interesante el tema, la basura que generamos y que estamos generando en estos días de Navidad, de Año Nuevo, de posadas. ¿Usted va a comer en platito de cristal o va a comprar un plato de estos de plástico que va a generar problemas severos al medio ambiente? Piénselo bien, como bien decía Natalia, los tamales, le van a dar los de dulce en una bolsa, los de chile en otra y los de carne en otra, tres bolsas distintas, y luego las tres bolsas distintas la meten en otra bolsa. Y en esa otra bolsa, usted, para no enmantecarse, le pone otra bolsa para que no se ensucien las manos. Entonces, que es un bolserío que para qué te cuento. Bueno, rápidamente dice acá, ¿dónde reciben llantas usadas? Porque los de la basura no se las llevan. Fíjate, es lo que yo me pregunto, Natalia. O sea, las llantas usadas, las pilas que ya no usamos, las pilas de celulares, ¿dónde depositamos todo eso?
Pues hay que hacer un llamado a la SEMADET, que por cierto estoy muy esperanzada, porque la titular me parece una persona comprometida con el medio ambiente, que es Paola Bauche Petersen. Uh-huh. Hay que hacer un llamado a la SEMADET para que vuelvan a colocar contenedores para las pilas, y el tema de las llantas también debe de ser la SEMADET quien dé una respuesta a este tema de la disposición final de las llantas, que son un problema.
Sí, el asunto de las llantas, tremendo. José Antonio Galván, dentro de la ecología, ¿ahí no entran tantas heces que dejan los perros en la calle? Me parece que sí.
Ese es otro tema.
Me parece que sí.
Ese es otro tema, el de las popós de los perros. Las personas a veces las dejan en la calle, las personas, porque el perro no sabe. Uh-huh. y a veces lo recogen en bolsita, pero la bolsita va a dar a los camiones de basura. Ya existen alternativas sustentables como Poposta, ahí hago el comercial, Poposta son biodigestores especiales para popós de perros.
Luis Loza dice, ¿por qué no se retiran de las calles? Fíjate, es otra contaminación. Miles de autos que están abandonados y la gente avienta la basura dentro de estos carros.
Híjole.
¿A quién corresponde recoger estos carros? Bueno, en Tlaquepaque ya estaban haciendo una campaña para recoger autos abandonados, pero sí tiene toda la razón del mundo.
Sí.
De hecho, el mismo carro en sí abandonado genera contaminación.
Y si aparte le echan basura.
Ajá. Marta Millán, ojalá en todas las tiendas, restaurantes y taquerías vendan refrescos de preferencia retornables y que le pongan el precio de retornable y no retornable para que los clientes vean el ahorro y no se produzca tanta basura. Martita, qué buena.
Excelente propuesta. Me preocupa que en restaurantes elegantísimos siguen dando unicel. O sea, cuando hay restaurantes que tienen el presupuesto para optar por envases de cartón o de fécula de maíz y siguen dando unicel. Un llamado a los restauranteros.
Mira, pregunta algo Celia López. Oye, ¿y cómo le hacen en otros países para evitar tanta contaminación y basura? Dice, porque aquí contaminamos mucho y es muy triste, dice Celia López.
Son esfuerzos que han hecho otros países. Estaba leyendo en el artículo de Pepe Toral que en Barcelona empezaron a cerrar basureros con unas campañas fuertes de reducción de residuos y de separación de residuos en los diferentes cartón, PET, composta, etcétera, pero son esfuerzos que requieren inversión y que requieren voluntad de el ayuntamiento y de la población civil.
Alberto Gutiérrez, si yo quiero poner 5 pinos afuera de mi casa para fomentar la naturaleza, ¿en dónde los puedo conseguir? Porque siempre me bloquean, dice Alberto Gutiérrez.
Pues ¿qué será? ¿Pero será un camellón o por qué lo bloquean?
Sí, Alberto, porque también no es enchilarme otra así como que poner 5 arbolitos o 5 pinos afuera de su casa. Acuérdese que de la banqueta para adentro es usted, pero de ciertos metros para afuera de la ciudad. Entonces no es tan fácil. Me gusta su pregunta, lo vamos a analizar con la gente de Bosques Urbanos. Beatriz Roa, ¿qué se hace cuando vas a los tacos y en cada plato te ponen bolsitas y se hace un basural con tanta bolsa? Los taqueros, que ponen, para no querer lavar platos, ponen bolsas de plástico. Y luego se me hace bastante sucio que estás comiendo en el mismo plato. Sí, le pusieron bolsita y todo, pero donde comieron 17 personas antes
ya lo
que
manosearon.
Tú, ya, ándale, ya manoseado, efectivamente.
Al compañero que quiere reforestar, que se acerque al ayuntamiento, o si quiere que nos escriba por amor a los bosques, porque es muy loable su intención, ¿no, José Luis?
Sí, sí, me parece que es importante esto. Saludos a Gregorio. ¿Pudiera dar una plática a los niños en la biblioteca? De Juan José Arriola, dice, ¿le pueden compartir por favor mi contacto?
Con todo gusto, que me pase el contacto, con todo gusto, ya lo he hecho durante mucho tiempo y mi intención es precisamente eso, es lo que le estoy reiterando a Pablo Lemus, que me coordine, pero yo encantado de la vida de dar lo más valioso que tiene el ser humano, que es nuestro tiempo.
Pero ¿cómo te contactan,
güey? Ahorita yo le voy a pasar sus
datos.
Bueno, ¿quieres dar al aire tu...
No, que te contacten aquí directamente.
Okay.
Si el gobernador me quiere localizar, tú tienes tu teléfono, tú se lo puedes dar directamente, y esta persona también, con todo gusto.
A ver, Goyo, quiero concluir porque ya está terminando el tiempo. Ajá. La basura que estamos creando, generando en estos días de Navidad, de Posadas, de Año Nuevo, es mucho más grande el número que en un día normal. Platícanos un poquito de estas estadísticas.
Así es, como ya te comentaba, según estadísticas que estuve checando, tanto en Estados Unidos como aquí en México, se aumenta un 30% en estos 2 meses, diciembre y enero, de lo que ya es gravísimo que genera el ser humano, ¿no? O sea, y sobre todo se concentra en estos últimos días.
¿Cuánta basura generamos?
30% más. Esto acumulado en estos 5 o 6 días, pues imagínate, es un 200% más en esos días de lo que generamos normalmente, ¿no? Por los regalos, por...
¿Pero un kilo podría ser de basura lo que generamos?
En promedio, lo que dicen las estadísticas, sí, normalmente. Más este incremento del 30%.
O sea, sería un kilo 300.
300 por día, por 2 meses. Entonces imagínate la cantidad de basura por ser humano. Entonces es una barbaridad de plásticos que por estas costumbres consumistas que tenemos en este final de año, le metemos un guamazo más a la naturaleza por hacerlo.
Correcto, muy bien, rápidamente dice por acá, Nancy Parra, Huicho, hay un águila atorada en un eucalipto, en R. Michel, esquina Salvador López Chávez, en el área del camellón. Ahorita lo voy a reportar, qué bueno que me dejó su número telefónico, ahorita mismo lo reporto con mucho gusto. Y Marta Delgado, yo vivo cerca de una recicladora, yo llevo botes, cartones, bolsa, y te dan un poco de dinero, y es bueno, eso debe de hacer la gente, ayuda a la ecología. Sí, tiene toda la razón del mundo. ¿Sabes lo que hacíamos yo, Juanito, y yo cuando reportábamos en la calle? Recogíamos los botes de que encontrábamos y los metíamos a costales y los traíamos ahí en la cajuela y sí, nos daban una lanita cuando podíamos, que no había reportero así, que estaba tranquilo, lo hacíamos y sí nos daban una lanita, así que sí le creo. Bueno, ya nos vamos, ¿qué podemos concluir, Goyo? ¿Qué podemos concluir, mi querida Natalia?
Pues que cambien sus mentalidades, que dejen de decir, ay, si todo mundo lo hace, yo también lo hago, que cada uno cambiemos, de verdad, que se den una vuelta por los basureros de Los Laureles, de Matatlán, de Picachos, para que vean el problema tan grave que es. Y yo creo que voy a tener que llevar a mis alumnos para que vean que ya no hay a dónde meter tanta basura.
Correcto. Goyo, ¿qué podemos concluir de esta charla?
Yo concluyo con lo siguiente, José Luis, reiterando el reto. Señor gobernador, Pablo, aquí te espero. Aquí José Luis tiene mi teléfono. Te reto a que precisamente hagamos lo que comenté al principio.
Oiga, ¿pero por qué reto? ¿No suena muy violento un reto?
No, es que a Pablo le encantan los retos. Y es un buen plan, yo sé, y lo hago en plan amistoso, y él así es. Yo quisiera tener a mi primer gobernador del cual sentirme orgulloso en mi vida.
Correcto.
Entonces, te reto a que hagamos el cambio ecológico en este estado, y a ti que te encantan los retos, a ti que te encanta ser diferente, hagámoslo juntos, gobierno y ecologistas.
Gracias, Goyo, gracias, Natalia. Este miércoles tendremos un programa retransmitido, le va a gustar este miércoles, y el jueves aquí nos encontramos nuevamente en otro módulo de servicio. ¡Feliz Navidad! ¡Pásesela bien!